Viva la Moda Podcast.
Bienvenidos a Viva la Moda Podcast, un espacio creado por Carmen Asenjo, o sea yo, donde vamos a hablar de diferentes temáticas vinculadas con la moda. Te invito a que lo escuches mientras haces otras cosas. Comenzamos en 3, 2, 1.
Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Viva la Moda Podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa seguramente a muchas y es la temática color. Vamos a repasar psicología de color, vamos a hablar de colorimetría y todo lo voy a hacer con Corinne von Rouge. Según su propia definición, Corinne es consultora de estilo, una artista resiliente, audaz e innovadora. La conocí hace un tiempo por redes y me encantó sobre todo su tratamiento acerca del color y cómo explicaba acerca de las emociones y los colores. Las invito a que escuchen esta charla súper entretenida en donde vamos a hablar mucho de los colores y las emociones y eso que nos genera. Hola Corinne, buenos días, bienvenida a Viva la Moda Podcast. ¿Estás por ahí?
Carmen, aquí estoy, gracias por invitarme, estoy chocha con esta charla.
Qué bueno, me encanta. Y hace mucho que estaba buscando a alguien para hablar de color, que es un poco el tema de este episodio. Porque hay como muchas vetas o muchos canales por los que podemos encarar la moda y el color. Y cuando vi varios de tus videos dije, bueno, creo que es ella la indicada para que charlemos un poco y debatamos un poco acerca del tema del color y la indumentaria o el color y el estilo personal.
Bien, creo que conozco un poco el tema.
Creo que sí, me parece que estás un poco capacitada. Tengo como dos como ejes centrales que te los dejo para que vos decidas con cuál querés arrancar. Por un lado, psicología del color, o sea, qué nos generan los colores, y por otro lado, colorimetría personal. ¿Con cuál arrancarías?
Creo que lo interesante es empezar por la psicología del color, ¿no? Como para entender por qué es tan importante conocerlos, conocer el impacto que tiene el color en nuestros días.
Bien, perfecto. Entonces, vamos con psicología del color y por ahí para el que está un poco más, no está en tema. Cuando decimos qué es la psicología del color, yo lo voy a decir con mis palabras muy básicamente, pero para eso estamos para después desplayarte un poco mejor. Es un poco así como, ¿qué es lo que nos generan los colores o qué emociones nos generan los colores? ¿Sería algo así?
Absolutamente. Hay un libro muy interesante que empieza diciendo que conocemos muchos más sentimientos que colores, por eso cada color puede producir muchos efectos distintos y ahí es interesante entender, ok, ¿cómo me vinculo yo con el color y de qué manera ese color se vincula con mi energía, con mi personalidad? Y, digamos, una de las claves, la pregunta clave, digamos, de mi proceso de método Corinne es te invita a pensar cómo te querés sentir, cómo querés que los demás te lean o te entiendan. Entonces el color es un canal de comunicación que es absolutamente, digamos, a la razón, es psicológico. Entonces ahí es cuando realmente uno entienda, ah, ok, esto es real, no es magia.
Bien, bien. Y te hago una pregunta, porque es lo que decías básicamente en esa charla, conocemos más emociones con colores, y puede pasar que, a ver, vamos un poco más atrás. Hay como cosas medias básicas y que capaz que todos sabemos o que muchos tenemos como sentido común de los colores, o no sé, sabemos que el rojo tiene que ver con lo carnal, con la pasión, el rosa quizás con algo más vinculado al romanticismo, no sé, el negro con algo más dramático, el azul con la inteligencia, no sé, hay como cosas que tenemos un poco vinculadas con los colores, pero no siempre es así, o sí, o qué hace que de repente pensemos en algo pasional y pensemos en rojo.
Bien, o sea, en líneas generales, depende la cultura, el color tiene una simbología y una comunicación. Pero después, digamos, hay muchas gamas, hay muchas tonalidades de ese rojo y claramente la comunicación cambia, pero también es interesante lo que para nosotros un color es espiritual, en otros países no es para nada espiritual. Entonces,
claro.
Cultura tiene mucho que ver también, porque ahí determina la forma de pensarse, tanto espiritualmente como energéticamente. Entonces, lo que vos me transmitiste, como que los colores, el rojo es más carnal, todo es lo más conocido más en el occidente.
Bien.
La comunicación en el occidente. Entonces, en líneas generales es así. Pero cuando ese color, ese rojo, se combina con un negro, es una cosa, y cuando se combina con gris, comunica otra cosa.
Totalmente, totalmente. Pero por ahí, o a lo que iba es, al final, es, por ejemplo, no sé, a mí el rojo me pasa, o a mí en mi vida con el rojo me pasaron tal cosa, pero a otra persona con el rojo le pasaron otras cosas, y entonces ahí, no sé, acá estoy haciendo catarsis personal y preguntándote. O sea, como al final todos interpretamos o tenemos distintas sensaciones con un mismo color, y muchas veces desde la psicología se asume o se piensa que hay un solo, o no es así. Sentimiento hacia un color.
No, absolutamente puede ser. Cada uno tiene su experiencia con el color, porque también nosotros vemos el color con los ojos de nuestra infancia. Es como
claro.
La comida. ¿Viste? Sí. Para vos un aroma te hace recordar a tal cosa y te despierta tal emoción. Exactamente pasa lo mismo con el color, porque no deja de ser un sentido, que es la vista.
Claro.
¿Sí? Que une neuronalmente digamos, al recuerdo, y eso despierta una emoción. Así que absolutamente en cada uno el rojo puede pasarle cosas distintas.
Total, total. Puse el rojo y como que nos copamos con ese, pero obvio, puede pasar, o hay gente que se fanatiza por un color porque ese color le recuerda a, no sé, la casa de la abuela, el sillón, el empapelado, lo que sea, y por más que el sentido común de ese color nos lleve hacia un lugar, quizás las experiencias que tiene esa persona lo llevan hacia otro lado completamente opuesto, no sé.
Absolutamente, por eso a mí me gusta, por ejemplo, en las sesiones que hago de procesos uno a uno, de repente
total.
Necesita esa persona como familiarizarse de nuevo con un verde que en algún momento le hizo mal o le recordó
claro.
algo, pero dice, che, pero ahora está de moda, y no solo está de moda, sino que realmente me está gustando, ¿cómo hago
claro.
para...? Entonces hacemos un laburo como de reformular ese color y que sea tu aliado desde un lugar nuevo, siempre y cuando sintamos ambas partes que ese verde...
Queremos.
Claro. Y eso
no
es
cuestión de ir obligando a la gente a usar otros colores solo por el hecho de nada, de que a veces tienen un preconcepto. Pero hay
claro.
mucho de esto de prejuicios acerca de los colores. No sé, me he cansado de escuchar en probadores, tipo, no, ese color es de persona grande, ese color es de... no sé, de nenes, o este de mujer, o este, viste, como todos los prejuicios y los colores, hay como muchísimo
Totalmente.
Material.
Dos de esos es el violeta y el marrón.
¿Qué pasa con el violeta y el marrón?
El violeta cuesta que guste.
Okay.
Me hace acordar a, viste, cada cosa
okay.
es como el marrón, lo ven como antiguo, antaño.
Aburrido.
Aburrido. Bien. Y el marrón es un color absolutamente noble. Que transmite mucha nobleza también y mucha, hay como mucho vínculo con la disciplina y con el trabajo.
Okay.
Me parece interesante también como entender desde un nuevo lugar como se hackea un poco la cabeza.
Sí, total. Vuelvo a lo anterior y cuando vos hablabas del marrón y que decís que se vincula con lo noble, con el trabajo, para dar un poco un paneo general, ¿cómo se hacen esas vinculaciones? ¿De dónde vienen esas vinculaciones? No sé, por decir algo. ¿Tiene que ver con la nobleza porque, no sé, marrón son los troncos de los árboles o las maderas que son nobles? ¿Entendés? ¿Cómo se hacen esas vinculaciones?
Yo siento que son todos conceptos que nacen desde el arte, a partir del arte, de cómo
okay.
el artista en los primeros tiempos se vinculaba con el color, cómo ese color a través de los pigmentos nacían y se hacían. Entonces, a partir de ahí es cómo tal pintor, para transmitir tal emoción, eligió ese color.
Tal color.
A partir de ahí, curadores, psicólogos, antropólogos, se hace un estudio de años que va tomando forma, forma y forma, y te repito, culturalmente también tiene diferentes significados.
Total.
Entonces, estudia ahí se va como armando, creando una idea general del color, que la vamos también como practicando y ahí cada uno después le va dando como su interpretación, pero...
Total. Y también van migrando, o sea, por las épocas, así como vos decías, por las culturas, pero también por las épocas. Hay épocas en donde ciertos colores representan tal cosa y después más adelante representan otra cosa. O sea, va cambiando porque la cultura también se va modificando y va cambiando.
Las guerras hacen que los colores, las tonalidades cambien, por lo tanto, no sé, la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial tenían, vos hablás de eso y se te viene como unas imágenes de colores que se usaban y colores que no se usaban. Entonces, la circunstancia como hasta política de que se vive representa. Mira, algo muy próximo, verde, el pañuelo verde. Ya sí. Uno... Muchas veces escuché decir, no, yo verde no uso porque, oh, verde me encanta. Enseguida tomás una posición y eso es se puso de manifiesto el verde a partir de defender algo.
Sí, fue loco porque fue como una guerra que se plantó las bases en el color, el verde y el celeste, ¿viste? Era como ese, o sea, vos sos pañuelo verde o pañuelo celeste, o sea, ya de base estábamos hablando de colores y eso es loco y completamente se le cambió el significado a colores que quizás hace 20 años el verde, ese verde lo vinculábamos a una cosa, hoy, o quizás hoy no tanto, pero hace 3 años tenía un significado concreto y muy específico, sobre todo en Argentina, y nada, y es eso, es esto que te decía de que va cambiando, o sea, quizás el marrón en algún momento lo vinculamos a alguna cosa, después a otra, el verde pasó lo mismo.
Totalmente, y eso siempre va a pasar. O sea, pasó como que también el color hace que se replanteen y se afirmen conceptos. No sé, hablamos del violeta anteriormente, sí. Que es, en principio fue el color de la homosexualidad porque se une lo masculino y lo femenino. ¿Sí?
Perfecto.
Color puede simbolizar mejor la homosexualidad como el violeta. Entonces, es interesante también cómo el color encierra un pensamiento que se pone de manifiesto.
Decías que se une lo masculino con el femenino, ¿por qué? Porque se obtiene de la mezcla de dos colores, uno femenino y uno masculino.
Claro, porque el violeta, exactamente sucede eso. O sea, al principio el rojo fue femenino, que en realidad al principio el luz fue para bebés, nació un bebé, un niño y se le ponía rosa, después duró eso, después cambió.
Total, lo había leído hace mucho que era algo así como que el rosa en realidad venía del rojo y el rojo era la sangre, entonces a los varones se les ponía el rojo, pero después hubo como un cambiazo en un momento de la historia.
Totalmente.
Perfecto, y en cuando decimos... Quizás, ¿cuáles son? No sé, creo que la pregunta que más me han hecho cuando hablamos de moda es ¿cuál es tu color favorito? O esto también es como raro, porque a veces te preguntan y la realidad es que así como los significados de los colores cambian en la cultura y en los años, también cambian los significados de los colores que nos gustan a nosotros. O sea, cuando vos haces asesoramientos así a diferentes personas, ¿encontrás esto? Como hay gente que tiene el color remarcado y hay gente que como va variando, ¿o no?
Por suerte sí, porque eso significa que la persona va evolucionando y se va reinterpretando. Y es lo que más me gusta como de lo que hago, porque en asesoramiento de imagen hay una técnica que para mi gusto es fija, que es vos tenés este color de ojos, este color de piel y este color de pelo, y tu paleta es esta. Cuando a mí la gente se me acerca me dice, mira, yo siento que esta paleta no me representa hoy. En algún momento sí, me encantaba usar negro, pero ahora... siento que no me identifica. Y ahí es cuando empezás a buscar otros matices, porque empezás a querer explorar otras cosas, otras energías. El mismo, la piel se ilumina de una manera muy diferente, con un gris claro, con un amarillo, con un verde claro. Entonces creo que lo que la persona empieza a sentir es eso. Primero la luz física que le transmite o que proyecta el color en su cara, y segundo, los sentimientos, la emoción o energía que está preparado para despertar.
Total, y ahí nos metemos como en el terreno de la segunda parte, que es el tema de la colorimetría personal, ¿no? Corín, vos sos asesora de imagen y vas a poder explicar mucho mejor seguramente qué es la colorimetría personal. Yo lo he explicado en alguna que otro video, pero estaría bueno que contemos un poco así como bien bajadito al que no vive ni trabaja de esto, ¿qué es la colorimetría personal?
Primero, cuando uno dice colorimetría personal, habla de uno, que uno tiene claro, que uno tiene ciertas características físicas, con tonos que tiene en la piel, en sus ojos, en su pelo, y eso determina si es cálida o fría, intensa o suave, y esa es la colorimetría personal. Y por el otro lado, está lo que se dice tipo la pantonera de colores o la estación, o que son los colores que la benefician según su colorimetría personal. ¿Me explico?
Sí. Vamos un poco para atrás porque muchas veces, para tener claro esto, creo que es necesario de alguna manera tener un poco claro cómo se generan los colores, un poquito de data, que a veces es muy difícil de transmitir esto encima en un podcast en donde no hay respaldo de imagen, pero muchas veces seguramente estemos hablando de colores y hablemos como así, hablamos del violeta que estaba compuesto por el rosa y por el azul. Bueno, vamos a hablar de la composición de los colores y que quizás colores que, no sé, hablemos de un rojo frío, porque en su composición ese rojo no es solo rojo, sino también tiene algún color frío que lo genera, digamos. Más que nada hago como este disclaimer, esta aclaración, porque creo que a veces hablamos de los colores y de sus temperaturas y demás, y no entendemos cómo se hace eso, y eso es por la composición del color. Vuelvo a lo que decías de colorimetría personal, que se entendió perfecto. Vamos un poco más allá y hablemos de qué se mira para determinar la colorimetría personal, o sea, para ver cuáles son nuestros colores.
Mira, yo te puedo decir qué miro yo.
Bien, porque... perfecto. Ok, ¿no hay un común denominador para todos o vos hiciste como tu propio método?
Sí, yo fui creando y voy creando mi propio método a partir de la experiencia y de los casos reales que me fueron llegando. Yo estudié como la técnica más conocida de las 12 estaciones, sí, que una persona puede ser una de las 12 categorías. Me parece algo muy complejo y a la vez también me parece que excluye un poco la personalidad y lo que la persona necesita sentir en ese momento.
Claro.
Entonces, yo lo que miro es, miro su color de piel, si es clara, si es blanca, marfil, rosada, cetrina, beige. Miro su color de ojos, si es verde, celeste, azul, marrón, oscuro, almendra. Miro su color de pelo, cómo lo tiene. También miro la forma de su cara, si es más angulosa, más redonda, más alargada. Miro sus hombros, si están bien estructurados, si son más bien redondeados. Empiezo a percibir su personalidad, si necesita más ganar más carácter, más seguridad, o necesita suavizar, necesita acercarse al otro, si le cuesta hablar, si titubea, si es muy seguro. Miro también y trato de comprender lo que quiere sentir esa persona, el momento en el que está, el trabajo el que tiene. Y a partir de ahí, cuando hago esa interpretación de la persona, empiezo a trabajar en mi cabeza como si cada aspecto de esa persona fuese un color. Y empiezo a hacer como a mezclar, como si yo tuviese una paleta cual pintor y empiezo a mezclar colores hasta conseguir, digamos, el tono que esa persona necesita para, según los objetivos, no sé, iluminar, resaltar los ojos, darle un poco de color a su piel, o suavizar rasgos, o darle estructura, brindarle más seguridad, que sea más presente, ¿entendés? Entonces, a partir de ahí voy diseñando su pantonera artesanal, le llamo yo.
Perfecto. ¿Sí? O sea, no te quedas en... Porque muchas veces pasa, y creo que es como el principal error, sobre todo en cuando se transmitieron estos métodos, de decir, che, vos sos, no sé, tal estación, y tenés que estar en estos colores, cualquier color que esté por fuera va a estar mal, ¿viste? Como que en un momento creo que dejó de ser una herramienta más a convertirse como si fuera en la dictadura del color. Vos tenés que, si sos, tenés esta combinación de pelo, ojo, ¿no? Solamente podés usar eso, y creo que eso está bueno de lo que vos planteás, porque va mucho más allá de una sola herramienta. Tenés en cuenta un montón de cosas que es casi una sesión de terapia, básicamente, pero que va abocada al estilo y a la indumentaria, y quizás no tanto a sus pensamientos, pero es un poco eso. O sea, es medio loco pensar que la colorimetría personal o los colores que nosotros llevamos solamente tienen que estar dados por nuestro color de pelo, nuestro color de piel, nuestro color de ojos y nada, y eso.
Claro, porque a mí lo que me gusta es invitar más a un proceso de autoconocimiento a través de la energía del color, y que realmente te transformes en una persona creativa al momento de vestir, no que te limite.
Total.
Y que pruebes, porque nada de lo... Todo lo que a nosotros nos digan, movete de acá a acá, nos va a limitar, ¿sí? Sí. Y no lo vamos a poder sostener. Mi propósito con el asesoramiento de Método Corín es que vos lo puedas... reformular y una y otra vez. Entonces no es que yo mi idea es como que con todo lo que me contás, venís, me ves, te miro, sacamos una conclusión, darte una pantonera como extensa, que no sea solo fría, que obvio, sea fría, que por ahí tiene menos azul tu pantonera, porque
sí,
necesitas avisar y acercarte al otro y ganar feminidad, y entonces por ahí tenga más rojos, tenga más amarillos. Y no va a tener tanto celeste o azul oscuro, violeta oscuro, te reemplazo el púrpura por el violeta. Esa es como un poco la idea de cómo yo miro la colorimetría personal.
Perfecto, perfecto, se entendió perfecto, pero está buenísimo eso, porque creo que al principio fue como una herramienta recopada y después muchas personas se empezaron a limitar más porque decían, bueno, no, si mi paleta es fría, entonces no puedo usar un naranja nunca en mi vida, y la realidad es que no es así, y tampoco así fue creada o se pensó la colorimetría. Es más, esto del resultado de una búsqueda personal, tenés una herramienta, pero también tiene que haber un margen de maniobra en donde vos puedas elegir también, como decías antes, en base a lo que querés sentir o querés transmitir ese día, y mucho de eso que se quiere transmitir se transmite con el color.
¿A vos no te pasa que se te acerca gente y te dice, a mí me sacaron el negro y me encanta el negro o el blanco? Como, ¿no escuchaste nunca que dicen? Sí. Y yo digo, wow, pero si justamente un color tiene muchas tonalidades.
Sí, sí, eso ni hablar. Primero que me ha pasado, y me parece muy loco que alguien desde afuera te diga que sí, que no, porque uno puede buscar una sugerencia, pero... En ningún momento está bueno que alguien desde afuera te diga que sí y que no. Al fin y al cabo, te tiene que ayudar a que vos tomes esa decisión. Y más allá de eso, obviamente creo que también hay como... Igual yo también soy bastante limitada, pero hay tanta variedad en los colores. O cuando dicen, no, el amarillo no me gusta. Bueno, pero ¿qué amarillo? Porque, o sea, podés ir, o sea, ir por una gama enorme y te dicen, ah, no, pero ese sí. Bueno, entonces... Es loco que alguien diga, tipo, tal color no me... Hay tantos colores. El verde no me gusta. Hay tantos verdes. O sea, que seguro que alguno te gusta.
Totalmente. Así es.
Pero bueno, pero me parece que está bueno eso. Entender que también puede ir cambiando y que lo que querramos expresar va cambiando y el color nos ayuda o es esa herramienta que nos ayuda a cumplir con eso que queremos expresar. Cuando hablo de, perdón, cuando hablo de que vestirnos es un acto creativo, es un acto que comunica, el color es súper importante en eso.
El color es una vibración, es como una nota musical, y nosotros también. Entonces hay momentos en donde el celeste va a vibrar muy bien y otros momentos de nuestra vida en donde no lo vamos a sentir. Por eso es importante también que la colorimetría personal evolucione con nosotros.
Total. Total. Sí. Eso no quiere decir, porque también hay como mucho prejuicio de, bueno, cuando sos más chica podés usar, y digo podés entre comillas, tales colores, pero si sos más grande no podés, ¿viste? Y te empiezan a decir como todas estas bajaditas de, no, fucsia, si tenés más de tanto, no, ¿entendés? Como todas esas cosas. O sea, que evolucione con nosotros a nuestra vida, y si me gusta el fucsia a los 85 está todo bien, o sea, no es eso.
Claro, hay cuestiones como pragmáticas que digamos que hay colores que endurecen los rasgos y el color, digamos, que se mete en las pequeñas grietas que vamos teniendo con el tiempo, con las líneas de expresión que vamos teniendo con el tiempo en la cara. Hay colores que las pronuncian más y otras menos. Entonces, si desde ahí decimos, ok, este color lo voy a dejar por un tiempo, nada, uno lo va sintiendo. Eso es real, que el color pack también genera eso. Pero lo bueno es que si vos, el negro, que a los 20 lo reusabas y a los 45 ya no lo querés usar tanto porque te marca la línea de expresión, tenés otros negros, ¿entendés? Entonces digo, y los géneros y las texturas también ayudan.
Sí, obvio. Y también el tema de que, bueno, a ver, quizás no siempre, o sea, también algo de, ¿por qué siempre nos tenemos que vestir para parecer más jóvenes? Por decirte, buscar, porque a veces lo que nos hace sentir mejor no es solo lo que nos haga sentir más jóvenes, por decirte, o que nos haga ver menos arrugadas. Quizás es más importante lo que me genera a mí usar un color, no sé, por decirte, verde, chillón, por más que a mí no me favorezca, entre comillas, tanto en lo físico, pero sí en lo interno. Como que siento que a veces está esa guerra, ¿no? Por un lado tenemos como todo lo que visualmente puede favorecer, que quiere decir como llevarnos hacia una silueta más alargada que cuando se habla de favorecer, o un rostro más joven. Y después lo que nos genera a nosotros, como que esa guerra, ¿qué onda con el estilismo?
Mira, hay dos cosas, como para mí son como diferentes valoraciones, le llamo yo. Está la valoración de imagen, que es esto, como la imagen tiene que ver con me quiero ver más fresca, más iluminada. Perdón, la valoración de belleza, que tiene que ver con más fresca, iluminada o más opaca, y la valoración de imagen, que es me quiero ver más expansiva, más,
claro,
más firme. Entonces digo, si a vos en tu imagen te importa tu valoración de belleza, perfecto, no está, o sea, te doy las herramientas.
No, entonces, obvio.
Una mujer a los 60, una chica a los 20, una mujer a los 20 o a los 30, 40, puede tener la misma necesidad de verse fresca. Como que hay algo que me parece importante, que la frescura puede suceder en cualquier momento de la vida. Porque estamos acostumbrados a pensar que la frescura es de los 20, y hasta ahí. No, hay colores que ayudan a vernos frescas toda la vida. Y eso es una valoración de belleza que siento que es un buen punto, que podamos tenerlo, conocerlo.
Sí, y digo, se entiende por fresco alguien que tiene cierta personalidad, no solamente alguien que parece joven. A eso.
Total. Total. Y hay colores que te ayudan a verte o más distante, que ahí perdés frescura, y más cercana y resuelta y liviana, que ahí ganás frescura.
Ok. A ver, dame ejemplos de colores, así me lo visualizo.
El amarillo, los rosas, los lilas, los púrpuras. Son colores que ayudan a verte fresca.
Bien, y los que me hacen ver tipo más estructurada, quizás.
Más distante, más estructuradas, porque retraen son los azul noche, el violeta, un violeta muy oscuro, un verde muy oscuro, el gris oscuro.
Voy a salir completamente de guión, pero ¿por qué pasa que los colores oscuros nos generan como esto de debe haber alguna explicación, como dijiste antes, en el arte o en toda la historia del color, pero ¿por qué siempre lo oscuro se vincula a algo quizás o desconocido o que da miedo o que da distancia, como decías, y sí, lo claro no? O sea, ¿hay alguna data que digas, bueno, sí, día, noche, supongo que el sol, la luna, viene desde ahí, digamos?
No, la explicación es la siguiente. El color es luz y es sombra, ¿ok? Los colores más claros tienen más blanco, el blanco es más luminoso, por lo tanto es un color que se acerca mucho más. Por eso dicen que los colores blancos, ay, el blanco me engorda y el negro me adelgaza. No, en realidad hay colores que te retrotraen, tiran para atrás, y entonces eso da una sensación de más distancia, por lo tanto de más misterio, porque te da la sensación como de encierro, de que te encierra. Es ilusión óptica 100%, más esa sensación que genera después la psicología del color. Colores que acercan y colores que toman distancia. Y a partir de ahí te generan más frescura. Lo que se acerca es más sí, amigable.
Total.
Sí.
Total. Perfecto. Hace muy poquito hice un video en donde contaba, voy a como venir un poco más a la realidad, de que muchas marcas hoy en día están tratando de como generar su identidad de marca también por los colores. Ponele el caso de Valentino ahora, que están todos con el fucsia, o quizás le puedas dar un nombre más técnico a ese fucsia. El hot pink le dicen muchos, pero no sé cuál es el color exacto. O magenta, ¿qué es?
Magenta, sí.
Bien, Bottega Veneta con el verde. Bueno, Balenciaga un poco pasa con el negro. Y así... A lo largo de la historia tenemos a muchas marcas que se identifican con un color. ¿Cómo crees que esto, o más bien lo que se vincula con las tendencias de color, puede afectar a la selección de los colores de una persona? No sé si me explico. Es cuánto de tendencia y cuánto de selección personal de colores tiene que haber en un guardarropa, o cuál es el mix correcto. Si es que existe un mix correcto, porque quizás no lo hay.
Si vos, por ejemplo, estás trabajando tu estilo personal y hay algo de tendencia que te ayuda, que te, digamos, que le da un touch a tu estilo, está buenísimo que lo uses como herramienta. Ahora, si te transformás en alguien en donde tipo, necesita eso porque está de tendencia, aunque su guardarropa cápsula no lo acompañe, aunque su estilo no lo sepa llevar, ahí es como que se empieza a perder el estilo y la persona no lo va a poder defender cuando lo camina por la calle con eso. No, va a ser inorgánico.
Entonces, totalmente.
Que todo lo que sea tendencia, si te suma a tu closet, cuando deje de ser tendencia, también lo vas a poder usar.
Sí, totalmente. Por eso es muy importante como la visión hacia adentro y este análisis de lo que... Porque muchas veces estamos acostumbrados a como recibir los estímulos desde afuera y no a preguntarnos qué nos pasa a nosotros con eso. Entonces, claro, está bueno.
Claro, uno que cuando uno ya conoce lo que la identifica, sus colores, sus prendas, el corte de las prendas, el closet que quiere tener y agrega tendencia, lo llevas con una seguridad porque te le das mil vueltas, ¿entendés? O sea.
Total, pero es un ejercicio que, obvio que cuando, no sé, yo lo hablo desde mi experiencia personal, pero entiendo que vos también eso es lo que un poco tratás de enseñar, que es un ejercicio que hay que practicarlo hasta que en un momento empieza a salir solo y uno empieza a leer sola cuáles son estas, o qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos hace sentir bien, pero a veces estamos tan viciados con tanta data que necesitamos que alguien nos diga, che, pará, a ver, sentate y pensá, ¿qué te gusta? ¿Qué te genera? O te dé por lo menos las opciones.
Total, porque en ese intentar encontrarlo muchas veces adquirimos cosas en donde en realidad no estamos mirándonos nosotros y lo elegimos porque se lo vimos a tal persona o porque solamente está de moda. Entonces ahí no estamos mirándonos, estamos mirando afuera. Y como vos dijiste, es un ejercicio que a mí me gusta también hablar de desafío, que está re bueno desafiarse, salir del lugar de comodidad, probarte cosas que no te imaginás, ponerte eso que no te animás a poner porque pensás que no es el momento, que es demasiado, que, viste, como que hay muchas creencias limitantes que no nos dejan explorar nuestro estilo personal.
Sí, y jugar, que vos lo usaste en varios videos y a mí también me gusta usar mucho eso. O sea, jugar y animarnos a probar, y sobre todo si hablamos del color, a animarnos a esos colores o a esas cosas que quizás no, porque tenemos esos preconceptos o estas creencias limitantes, y jugar un rato y ver qué pasa y ver qué le pasa al otro con cuando yo aparezco con un color diferente también, porque a veces es como tanta cosa interna que no nos animamos a salir afuera, y quizás cuando salimos afuera es muy diferente a lo que pensamos que iba a suceder, ¿no? Como que hay mucho, no, o me pasa que la gente maquina mucho, no, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué voy a parecer? Y después se encuentran con un resultado completamente diferente, pero antes de eso se limitaron porque estaban pensando mucho en lo que iba a pasar con eso.
Sí, la mirada en el otro. Y en realidad el otro no está mirando mal, está justamente inspirándose. Si entendemos eso, nos animarían a todo.
Sí, total. Bueno, creo que en las ciudades más chicas todavía pasa peor eso, y hay mucho de eso, del ojo ajeno. Quiero ir al tema de los colores y las tendencias, porque pasa mucho, sobre todo en estos últimos años, que se pone como muy en el tintero el tema del color del año. Tenemos a Pantone, que es una institución de color que todos los años lanza un color, digamos, como a modo de reporte de tendencias para el año que viene. También hay otra, que no me acuerdo cómo se llama, de WGCN, que también lanzan como el color del año. ¿Querés contar un poco de qué se trata eso y de dónde surge esto del color del año? Y contame, ¿qué opinás vos de eso?
Hay como varios mitos, digamos, de dónde emerge. Yo a Pantón lo miro bastante, ahora como que tenemos entendido que se vienen como una gama de verdes que son mis favoritos, porque son como los más petróleos, son verdes más fríos.
Bien.
Y eso me parece como súper interesante, porque son colores que son sobrios, son elegantes, distinguidos, y que permiten combinarlos con otros colores que son tendencia, que van a ser tendencia en el verano, que son los celestes, los lilas. Yo siento que el tema de las tendencias nace, por un lado, de toda una situación cultural que va pasando a nivel político, como las tendencias de la ropa.
Sí.
¿Viste? Looks y los estilos. En realidad, quienes ponen la tendencia no son las grandes marcas, sino que las marcas levantan de lo que está pasando en la calle. Te estoy hablando de grandes ciudades, ¿verdad?
Sí, sí, sí. O un contexto social general. O sea, así como en pandemia, de repente todos... no sé, o se puso muy de moda el jogging, que tenía que ver con un contexto, no con alguien que dijo, voy a hacer joggings.
Total, y a partir de ahí Balenciaga saca su colección. Entonces empieza a surgir de lo que está sucediendo, pero el color también.
Claro, el tema es que a veces el color me resulta más abstracto entender, pero también está esa vinculación.
Sí, porque se empiezan a ver como, se ponen de moda como cierto manifiesto que se transmite a través de un color, y que lo tienen claramente, o sea, si lo materializamos, son las texturas, los géneros. Entonces claro, empiezan a buscar y a venderse mucho más esos géneros, y a partir de ahí las marcas empiezan a levantar todo eso que está pasando y hacen algo increíble que lo llevan al lujo, y del lujo, tipo las primeras marcas, lo comercializan, sacan productos, no sé, que una de repente la zapatilla la convierten y la combinan con sastrería, que la sastrería está más bien vista de colores como más marrones, negros.
Neutros.
Claro, colores neutros. Con el color es exactamente lo mismo. ¿Y qué opino? Me gusta mucho verlo, me parece una gran herramienta, no la consumo. Y siento que es una buena herramienta para las personas que tienen su estilo como, digamos, masticado, como que es muy divertido. Ahora, siento que la persona que todo el tiempo se viste de tendencia no puede.
Va cambiando de color todo. Es como que dice, bueno, listo, chao, tengo que comprarme todo color petróleo, y de repente sale a buscar todo petróleo.
Totalmente, entonces como que por ahí esa persona es así, y bueno, es así, pero digamos no puedo leerla, no
claro.
Puedo leerla.
Claro, no, perfecto, pero pasa un poco esto, que así como de repente tenemos prendas que son, o tipologías de prendas que son tendencia, también pasa con los colores, y tenemos como institutos que se encargan básicamente de decir, o hacer investigaciones y decir, bueno, el próximo año el color va a ser el azul, el próximo año el color va a ser el violeta. Y muchas veces cuando los lanzan hacen como una breve explicación hablando de que por qué eligen ese color para el año. Yo ya me perdí porque al principio recontra seguía lo de Pantone y ya en los últimos años dije, bueno, no sé. Pero siempre hacen como una pequeña explicación y te cuentan un poco de qué significa ese color. Creo que en algún momento, creo que este año es el Berry Peri, que no me acuerdo muy bien cuál es la tonalidad exacta, que es un violeta, pero no me acuerdo para qué lado va. Y que creo que tenía que ver algo con transformación, no sé. Pero siempre hacen como esa explicación y eso está bueno porque ahí se mezcla un poco con la psicología del color que hablábamos al principio.
Claro, porque van a tomar, no sé, el celeste que te decía, como que hay una página muy buena que se llama Coloro, que explica...
Ah, Coloro, esa. Es de WGCN, me parece.
Perfecto, exactamente. Y ahí dicen como que el azul tranquilo, por ejemplo, que tiene una, habla como de una claridad, de una ligereza que recuerda a los elementos del aire. Entonces ahí ya están tomando lo que el color, sí. El mensaje madre, digamos, del color frío, que es el azul. Lo que hacen es ponerle un poquitito más de magia. Pero sí, habla de que representa quietud, tranquilidad, el nuevo celeste. Y los nombres son pura tendencia. Los nombres que le ponen al año el color son pura tendencia. Y una cosa muy importante que a mí me gusta en el tema del color es lo que para mí es lila, para otra persona en otro lugar del mundo no es lila.
Sí.
Es orquídea, por ahí. No sé. Porque
es que hablemos de los nombres de los colores, porque... O sea, creo que es como un debate que hay, o sea, tantos colores como nombres se nos ocurran, porque ponele, a veces me dicen, bueno, ¿qué color es este? O sea, yo te puedo decir, si eso es, puedo decírtelo en un general y después me puedo ir hasta lo específico, hasta decirte, ese rojo es frutilla, no sé, o es como que hay... ¿Quién pone los nombres de los colores? ¿De dónde salen los nombres de los colores? O sea, tenemos los nombres generales, pero después hay un montón.
Cada país tiene sus nombres. En España el piedra es un color y acá es más, ¿entendés? Le llamamos más gris, beige, grisáceo.
Claro.
El caqui es más conocido en Europa, pero acá es más militar.
Es verdad. Sí, sí. O sea, como que también depende un poco del vocabulario y de la imaginación, de que cada uno vincula ese color con algo específico. Muchas veces son atajos mentales porque, no sé, de repente te dicen el verde pistacho y al toque se me viene a la mente el verde pistacho, pero quizás hay personas que dicen, bueno, es verde al fin, ¿qué verde pistacho? O sea, ¿por qué a veces se le da tanta vuelta? Pero es justamente para hacer como ese atajo mental e ir a un verde específico y no quedarte en un solo verde.
Totalmente, y cada uno lo bueno es, si hay alguna asesora escuchando esto, y vos querés como diseñar tu propia técnica, vos le podés poner tu propio nombre al color, tipo a los terciarios, ¿no? Hablamos de colores sí. Terciarios, no sé, le podés poner desde, bueno, zapallo hay, pero digamos, todo el color que te nombre, palabra que te inspire a ese color, se lo puedes poner y meterlo dentro de una técnica, porque a mí me gusta mucho agitar para que cada profesional pueda reinventar y diseñar su propia técnica que incluya nombres de colores.
Me copa, aparte como que lo vinculás con lo que te queda cómodo y está bueno. Estaba pensando en combinaciones de colores, que también es un tema, porque muchas veces... las consultas vienen por los colores, pero también vienen por cómo combinar esos colores. Y como hablábamos antes de que los colores, por ahí los nombres, tienen que ver con cosas que están en la naturaleza, las combinaciones de color también muchas veces están en la naturaleza. Yo hago una sección que se llama Colores Amigos, y la otra vez, y trato de combinar diferentes colores. Y la otra vez me preguntaron, y ahí dije, bueno, sí, es que yo pienso esto, es, ¿acaso hay colores que no funcionen juntos? Hay... Te la hago a vos. ¿Hay colores que queden mal juntos?
No lo diría justamente así, porque si yo quiero que dos colores juntos comuniquen algo, distorsión, peligro, y el mensaje está súper bien dado y llega
claro,
bárbaro.
No está mal.
Claro, es maravillosa la combinación, digo. No hablaría de mal o bien, ¿sí?
Bien. Sí.
Yo, El gris con un rojo súper opaco se refiere a lo anticuado, ponele. Como que hay psicológicamente combinaciones, o lo anticuado o clásico, ponele, ¿ok? Hay combinaciones que transmiten algo y a partir de ahí no podemos decir si está mal o está bien.
Totalmente. O sea,
me parece importante que es, vos cuando combinás los colores, ¿querés armonizar o querés contrastar?
Es que claro.
Y estás contrastando y no lo
está bien. Ah, perdón, escuché al revés. Si querés contrastar y estás contrastando, estaba bien, decía yo, pero sí. No, es que ahí está un poco el punto. O sea, creo que en algún momento de la historia del asesoramiento de imagen o lo que sea, sí hubo una bajada de línea. Che, no mezclen, no sé, el clásico marrón con negro, azul con negro, porque está mal. Y muchas personas se quedaron con eso en la cabeza. Y la realidad es que no está mal, no hay un mal. De hecho, a mí me encanta cómo queda el azul con negro o el marrón con negro.
Sí, a mí también me encanta. No, eso es viejo. Por eso pienso que también el asesoramiento evoluciona. Así
total.
Que estamos muy contentos. Yo no escucho hablar de eso, ¿no?
No, yo creo que de parte de los asesores, la mayoría ya han entendido que hay que cambiar. Pero sí, mucha gente se quedó con ese discurso. Me parece que eso es más, o por lo menos, qué sé yo, debe haber asesores que sigan diciendo que está bien, está mal, pero creo que...
Fija, quizás te quedes con ese pensamiento.
Sí, 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 sí. Creo que a veces lo que buscan muchas personas es que le digan las soluciones porque quieren ahorrar ese tiempo, porque, a ver... Como hablamos desde el principio, hacer esta búsqueda interna lleva tiempo, lleva trabajo, lleva ejercicios diarios y muchas personas no tienen ganas de hacer eso. Entonces, a veces buscan estos atajos de que le digan esto sí, esto no, para resolverlo.
Perfecto. Y bueno, yo en ese caso lo que, bueno, tomo muy en cuenta si quiere armonizar, si qué quiere potenciar de su cara, si tiene ojos verdes, voy a... ponerle colores que, digamos, que resalten sus ojos verdes y voy a armarle como una paleta de colores que pueda hasta se levanta y con los ojos cerrados agarre lo que agarre va a combinar, ¿entendés?
Perfecto, entonces, sí, es como armar algo inteligente para que todo funcione con todo.
Y que no sienta que tiene un margen de error y que igualmente se vista con colores. Entonces le podemos agregar verdes, le podemos agregar unos marfiles, unos rosados, que son colores que nunca van a chocar.
Claro, porque muchas veces pasa eso, la gente que quiere ahorrar la toma de decisiones dice, bueno, todo negro o no sé, y bueno, y ahí se pierde un poco esta gracia de expresar un poco más y no quedarnos solo en el negro porque es un color neutro o porque es un color que combina con todo, porque hay muchos colores que funcionan bien con muchos otros colores o que nada, todos funcionan bien con todos, pero hay que saber qué es lo que queremos transmitir. Quizás estamos equivocadas por querer unificar, vestirnos todos de negro, porque quizás el mensaje que vamos a terminar transmitiendo no tiene nada que ver con lo que queríamos decir, pero como quisimos ahorrar esa decisión, tomamos quizás una decisión que no está tan de acuerdo con lo que quiero transmitir. Me hice todo un trabajo. Pero creo que me entendiste.
Sí. Y gente tiene miedo de pifiarla, tiene miedo
todo
de...
el tiempo es eso.
¿Cómo esto? Porque ¿cómo lo combino? Y en realidad, a todas esas personas que sienten eso, creo que es cómprate un color. Y yo le llamo colores puente. Esos colores, o sea, un guardarropas tiene que tener colores intensos y colores suaves, ¿ok? Entonces, ese color intenso que podría, no sé, ser tu bordó, tu borrabino, bordó, que es un color tipo bastante clásico, lo puedes combinar con un suave, que es un rosado. Y estás haciendo una súper armonía, no estás haciendo contraste, estás combinando. Entonces, que tengas rosados, bordó, mostaza, son colores que no fallan. Maíz.
Perfecto. Sí.
Se combinan solos.
Así como para preguntar, ¿con cuántos colores o cuando vos le armás un guardarropas a alguna persona o una paleta, cuántos colores tiene eso? ¿Infinitos? ¿Digamos, un número acotado grande o un número chiquito?
Depende la persona, pero una persona que no usa nada de color y quiere empezar a usar color, le agrego ponerle 3 intensos para empezar, que podrían ser, no sé, un bordó oscuro, un verde petróleo y un azul oscuro, además del negro.
Sí.
Y le agrego unos, pueden ser unos 3 suaves, un marfil, un nude, un rosa pálido. Entonces, sus suaves van a ir muy bien con sus intensos. No hay margen de error.
Perfecto. Perfecto, o sea, más o menos 6 prendas de distintos colores para con 3 intensos y 3 suaves para mezclarlos entre sí y arrancar, porque sobre todo ahora que estamos como en la época de transición y que muchas veces pasa esto de en invierno todo de negro o todo gris o todo azul y de repente llega la primavera y quiero color porque quiero cambiar las energías o quiero, no sé, llega el calorcito y viste y queremos aprovechar. Y se genera muchas veces esa transición, entonces a veces es, bueno, a ver, ¿qué prendas? O cómo armar estas combinaciones o cómo tener prendas que funcionen bien de muchas maneras. Está bueno este tip de 3 prendas intensas y 3 prendas suaves.
Claro, totalmente, así es.
Hablemos de que los colores no tienen estaciones ni tampoco horarios para usarlo, porque también hay mucho de eso de, no, este color es para la noche, o este color es para otoño y no para pleno verano y viceversa, ¿no?
No, lo que tiene estación es el género, el resto no, lo que pasa
hasta
es que
por ahí, porque ya últimamente es, al final, tipo, bueno, si te da calor, no lo uses, pero si no te da calor, usalo, porque he visto géneros también, no sé, hace mucho pensaba, nunca usaría un cuero en verano, pero de repente vimos como las pieles sintéticas o los cueros en pleno verano. Entonces,
y sí, obvio. Bueno, sí, si en verano no te da calor. Yo uso texanas todo el año, todo
claro,
el año.
Bueno, sí.
O sea, y no, no tienen. Pero bueno, el tema de comercialmente, como que se tienen que ir sí o sí a colores claros porque el tema de los colores oscuros en verano es que absorben todo el calor y la gente no se los compra. La explicación es esa, es tan obvia que ni se piensa, ni se dice, por eso no se conoce. Pero vos podés usar en verano un color oscuro como un negro, por ahí el negro arratonado en un lino es una re linda alternativa.
Total.
Oscuro, borravino en una lencera de seda es un amor, pero bueno, la gente piensa que son más
colores, claro, que no te vas a poner en verano oscuro, lo mismo que no te vas a poner a la noche un, no sé, un amarillo o un blanco, viste, como que hay gente que considera que el blanco es un color que solo se usa con luz de día y no para la noche, o salvo que te cases. Es como esas cosas que son como mitos urbanos o que quedaron ahí, que quizás eran unas ideas generales que después se tomaron como bajadas y que es lo que no está bueno.
No, bueno, si vos a la noche querés vestirte un poquito más y te pones una remera de algodón blanca, no va a ser la misma que te pongas una blusa de seda blanca.
Claro.
Entonces ahí es cuando digo que el género participa también en el código de vestimenta. Es más importante en ese caso el género y
que
la textura de la prenda que el color.
Perfecto, perfecto. Bueno, me encantó. Creo que, no sé, que te quedó algo afuera como que digas, esto estaría bueno decirlo, vinculado a lo que es color en general.
Sí, a mí me gustaría que todos nos animemos a explorar el mundo del color, que si nos equivocamos, pareciera que nos estamos equivocando, pero no nos estamos equivocando, que la gente no mira con prejuicio ni con mala intención, sino que muchas veces estamos inspirando al otro y que no vamos a poder conocer realmente quiénes somos si no exploramos diferentes colores, porque el color despierta cosas, no solo luz en nuestra cara, sino también vibraciones, alegría, felicidad, simpatía, cercanía, y usar el color como un aliado, realmente eso me gustaría decir.
Perfecto, muy bien, tenías todo ahí. me encantó. Te hago 2 preguntas que siempre hago en los podcasts. La primera es si tenés algún tipo de material, ya sea audiovisual, algún libro o lo que sea, para recomendar que hablemos, o sea, que siga un poco la temática de este episodio.
Mira, Psicología del Color, de Eva Heller.
Lo tengo, muy bueno.
Maravilloso. Y después me gusta mucho un libro que se llama El Mapa del Deseo, que no te habla de color, pero que te invita a conectarte con tu deseo desde qué te despierta hacer eso, no tipo a dónde quiero llegar. No es lo importante, sino qué me despierta.
Muy bien, muy bien. Buenísimo. ¿Alguna peli o quizás alguna peli donde te cope cómo se utilizan los colores en la fotografía o algún documental, algo? No, no te quiero presionar, pero capaz que se te viene algo así porque ya que estamos...
Ay, ahora no se me viene ninguna, pero...
No importa, no hay problema. Cualquier cosa me lo decís y después yo lo agrego en la descripción de este episodio. Dale. Y por otro lado, bueno, decí tus redes, todo donde te pueden seguir y explica un poco de qué se trata el método Corín, que más o menos lo fuiste explicando en todo el episodio, pero para dejarlo bien concreto...
Gracias. Método Corín es una plataforma de talleres online donde se van subiendo cursos para que cada uno pueda hacer como a su ritmo, donde hay desafíos semanales y la intención es que exploren y puedan hacer una y otra vez todas las veces que sea necesaria el taller, porque es como la idea es que acompañe como la evolución y tiene ejercicios prácticos de cómo hacer un detox, cómo armar valijas, cómo conocer tus colores ideales y sobre todo cómo ser vos.
Perfecto.
Sin parar.
Me encanta. Y por último, una palabra tipo contraseña para que las personas que hayan escuchado casi esta hora de charla nos la manden tanto a tus redes como a las mías diciendo tipo, llegué hasta el final, escuché esto, me encantó, obviamente que nos tiren flores porque si escucharon hasta acá es porque les gustó. Así que elegí la palabra contraseña, la palabra clave.
Púrpura.
Perfecto. Púrpura será la palabra clave, así que ya saben, si escucharon hasta acá, nos mandan púrpura tanto a mis redes como a las tuyas. Decí tus arrobas, básicamente el de Instagram o TikTok, que son por ahí los que más...
Sí. Arroba Corín von Rush. Corine.
Perfecto. Lo voy a dejar igualmente escrito en la descripción del podcast. Creo que estamos. Muchas gracias, Corín, por haberte tomado este tiempo para charlar. Es una hora y es súper valioso porque ya sabemos que lo más escaso es el tiempo, así que muchas, muchas gracias por haberte tomado el tiempo para charlar de algo tan lindo que es el color. Y bueno, nada, gracias, gracias y hasta la próxima.
Un placer, gracias a vos.
Bueno, nos estamos viendo. Un beso a todos. Chau, chau.
Viva la Moda Podcast.